Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Cuenta atrás para Madrid Central, que comenzará a funcionar el próximo viernes si los jueces no dicen lo contrario. La alcaldesa ha vuelto a salir hoy en defensa de su principal proyecto en este mandato municipal. Cuenta con un gran respaldo, ha dicho Manuela Carmena, además de animar al resto de administraciones a actuar juntas en alusión a la Comunidad de Madrid, cuyo consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, presente en el mismo acto, aseguraba que la calidad del aire ha empeorado en la capital.
Este año, precisamente, tengamos la mejor calidad del aire en la Comunidad de Madrid de la última década. Hay que todavía trabajar porque tenemos municipios como la Ciudad de Madrid donde en los últimos años la calidad del aire ha empeorado.
Que Madrid no ha empeorado su aire, claro que no. Madrid está mejorando día a día su aire. Madrid tiene su gran programa de calidad del aire que le llamamos el Plan A porque no hay Plan B.
Todo un consejo de administración sentado en el banquillo en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares ha comenzado este lunes el macrojuicio por el fiasco de la salida a bolsa de Bankia. Son 34 antiguos directivos y entre ellos como principal acusado Rodrigo Rato, que ha abandonado la cárcel por primera vez desde su ingreso hace un mes y para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 5 años de cárcel. En caso de ser condenado, el ex vicepresidente del Gobierno sumaría esta condena a la que ya cumple en Soto del Real por apropiación indebida en el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid. Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas.
Y desde luego no queremos que gane la Fiscalía en este asunto. Debe ganar la justicia y no los acuerdos y conchabeos a los que habría que decir los diferentes gobiernos han cooperado hasta el momento.
Lunes 26 de noviembre hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Nueva muerte violenta en Madrid. La víctima es una menor de 17 años.
Los hechos han ocurrido en Alcorcón. La joven ha sido apuñalada en el abdomen. Sus padres denuncian que Denise estaba siendo acosada por la novia de su expareja. La policía investiga el caso y de momento no hay detenciones.
Absueltas las dos activistas de Femen que se encadenaron al altar de la Almudena.
El juez las absuelve de un delito de odio y contra los sentimientos religiosos y señala que lo que hicieron fue únicamente defender una idea, la del derecho al aborto. Abogados cristianos recurren y advierten de que llevara el caso a Estrasburgo.
Los taxistas vuelven a protestar por las licencias de VTC.
Se han reunido en la Puerta del Sol y han llegado hasta la Plaza de Cibeles para denunciar la desidia de las administraciones a la hora de regular las VTC.
Dani Mateo se niega a declarar ante el juez por sonarse la nariz con la bandera.
Antes de entrar, el humorista se ha declarado preocupado porque se esté llevando a un payaso ante la justicia por hacer su trabajo. Mateo estaba citado como investigado por un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España con publicidad.
Y en deportes, vuelco en la Liga y cambio de líder, Laura Cabrera.
El Sevilla, nuevo líder de Primera División, tras ganar al Valladolid, aprovechando el empate a 1 entre el Atlético de Madrid y el Barcelona el sábado en el Metropolitano y la derrota del Alavés ante el Leganés. Los de Machín aventajan a 1 punto al Barcelona, 2 al Atlético y a 6 el Real Madrid, que cayó derrotado 3-0 en Ipurúa ante el Eibar. Los blancos ya piensan en la Liga de Campeones, están en Roma para jugar mañana la quinta jornada de la competición europea buscando el liderato del grupo. El Getafe cerraba ayer la jornada con un empate ante el Atleti de Bilbao con una jugada polémica, ya que Jaime Mata fue objeto de un claro penalti que no fue señalado por el árbitro. En segunda división, el Alcorcón sigue líder después de ganar 2-0 al Zaragoza y en baloncesto el clásico se quedó en Barcelona, ganó al Real Madrid por 86-69.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Novedades, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tengan precaución si van a transitar por la A5 a la altura de Navalcarnero, ya que las obras de mejora y mantenimiento de la calzada generan retenciones en sentido Madrid. Más dificultades de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y también dificultades en el acceso desde la M50 a la A2. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas vías. En el resto de la red de carreteras de la comunidad. De momento a esta hora se circula sin problemas.
¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En los últimos minutos abren al tráfico los puntos donde había cortes y desvíos, aunque todavía permanecen algunos en la zona próxima a Cibeles, la calle de Alcalá, con motivo de la manifestación de taxistas. Se recupera poco a poco la normalidad, pero quedan problemas sobre todo en la calle de Alcalá, en el recorrido desde la zona de Cedaceros, Gran Vía, en ese sentido Plaza de la Cibeles. Por lo tanto, es muy conveniente que todavía a esta hora eviten circular con el vehículo privado por las zonas más céntricas de la ciudad. En la medida de lo posible, utilicen el transporte público y, como opción, la M30. A esta hora todavía es válida porque mantiene una circulación fluida.
Anotamos además que Renfe ha suspendido el servicio de trenes de la línea C9 entre las estaciones de Cercedilla y Cotos debido a las condiciones climatológicas adversas, por lo que este trayecto se está ofreciendo por carretera mediante un autobús. ¿Qué tal van precisamente los autobuses? En este caso de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues recuperando la normalidad en esa zona de Alcalá Cibeles, como comentaba nuestra compañera Margarita, donde debido a la manifestación del taxi, nuestras líneas han sufrido diferentes alteraciones de servicio. También estamos recuperando la normalidad ya para las líneas 6, 26 y 32 en la zona de la calle Atocha, donde por obras de asfaltado también hemos tenido algunas dificultades a lo largo de la mañana. Y finalmente un aviso para los usuarios de la línea 48, que tiene desviada su cabecera en Manuel Becerra por obras en la calle Francisco Silvela.
El tiempo.
Más de 100 expedientes por avisos relacionados con el viento ha gestionado este lunes el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Avisos entre la medianoche y este mediodía, sobre todo en el eje de la 6, por saneamientos de ramas y también de árboles. Un episodio que ha ido remitiendo a lo largo de la jornada. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, es cierto, la madrugada ha sido muy movida. Hemos tenido rachas, fijaos, hasta de casi 120 kilómetros por hora en zonas altas, como por ejemplo en el puerto de Navacerrada. En el resto de la comunidad también se ha dejado sentir ese viento, que es cierto ya en estos momentos, bueno, pues va perdiendo intensidad. Todavía quedará algo de esas rachas un poquito más intensas, especialmente en zonas altas de la sierra. Y en una jornada tranquila, aunque todavía en ese entorno del sistema central el cielo está más cubierto, con nubosidad compacta, pero baja probabilidad de precipitaciones. Lo que sí tienen es ambiente brumoso, de neblina. Bueno, pues mañana también seguramente tengan una jornada un poquito más gris, aunque van a ser tanto hoy como mañana días de bastante estabilidad, con simplemente intervalos de nubes. Nubes no esperamos que sean activas, pero con esa posibilidad de que tengamos algunas nieblas, algunas brumas, en el amanecer especialmente. Y unas temperaturas que hoy ya están alcanzando prácticamente su pico máximo. Vamos a llegar a valores de 12 o 13 grados como mucho en localidades, por ejemplo, del extremo sur, que podrían llegar pues eso a 13, a 14 grados. Pero en la capital nos moveremos en ese entorno de los 12 grados de máxima. En la sierra, ambiente bastante más frío, por lo que decíamos, por esa nubosidad, ese cielo más cubierto. Allí se quedarán con máximas como mucho de 6 o 7 grados. Y lo dicho, de cara a mañana todavía continuaremos con ambiente muy estable, pero con esa posibilidad de algunas brumas, algunas nieblas matinales.
Así llegamos a las 2 de la tarde, 8 minutos. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La chica de 17 años, asesinada anoche en Alcorcón, había recibido amenazas a través de WhatsApp de la novia de su expareja, según ha contado su padre ante las cámaras de Telemadrid. La joven falleció en el hospital tras recibir una puñalada en el abdomen en el interior de un local cerca de donde vivía con su actual pareja. La policía sigue investigando la autoría del crimen. Ángel García.
Los celos podrían ser la causa de este crimen, al menos así lo apunta Dragan, el padre de la chica fallecida, Denisa, de solo 17 años y origen rumano, en declaraciones a nuestros compañeros de Telemadrid.
Sí, me lo has dicho varias veces, que se siente amenazada de una chica, que es la exnovia, la novia de exnovio de ella. Digo, si quieres hablo yo con ella o con el padre de ella, si te sigue amenazando. Dice, déjalo, que está zumbada la nana, que está loca. Cuando se pone con las drogas o se toma alcohol, se pone, me llama, me manda mensaje, creo que está zumbada, déjalo. Papi, no te metes con ella.
Según el padre de Denisa, una amiga de su hija que estaba hablando por teléfono con ella en ese momento pudo escuchar cómo se producía el apuñalamiento.
Mi niña estaba hablando con una amiga suya por el teléfono cuando alguien ha llamado en la puerta. Y mi niña abriendo la puerta y la otra escuchaba cómo lo ha cuchillado.
Una agresión precedida por una fuerte discusión, según un vecino.
Yo oigo insultos de entre chicas, pelear entre chicas, insultarse. Y luego veo... Yo no veo que le agredan ni nada, lo único que veo es que corren para allá unas cuantas y otras se quedan ahí.
Cuando llegaron los servicios de emergencia del 112, encontraron ya a la joven en el suelo, herida muy grave, aunque consiguieron llevarla todavía con vida al hospital.
Encuentran una mujer con herida de arma blanca en abdomen con evisceración, en parada cardiorrespiratoria. Se realizan maniobras de RCP avanzada, recuperando pulso.
La Policía Nacional sigue investigando el suceso.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El próximo viernes entrará en funcionamiento, si los jueces no dicen lo contrario, tras los recursos del Partido Popular, la primera fase del proyecto de Madrid Central, hasta que en enero de 2019 comience a estar operativo el sistema automático de control de accesos, con 2 meses de notificaciones de infracciones sin multa. Serán los agentes de movilidad y de la policía los que actúen con carácter informativo. Aprovechando un congreso de medio ambiente, Manuela Carmena ha vuelto a salir en defensa de Madrid Central. Cuenta con un gran respaldo, ha dicho la alcaldesa, además de animar al resto de administraciones a actuar juntas, en alusión a la Comunidad de Madrid, cuyo consejero de Medio Ambiente, presente también en el acto, aseguraba que la calidad del aire ha empeorado en la capital, Mar García.
Sí, es lo que hemos escuchado en la cuenta atrás para Madrid Central. El nuevo desencuentro, la calidad del aire, a la afirmación de Carlos Izquierdo, consejero de Medio Ambiente, la respuesta de la alcaldesa Manuela Carmena.
Este año, precisamente, tengamos la mejor calidad del aire en la Comunidad de Madrid de la última década. Hay que todavía trabajar porque tenemos municipios como la Ciudad de Madrid donde en los últimos años la calidad del aire ha empeorado.
Que Madrid no ha empeorado su aire, claro que no. Madrid está mejorando día a día su aire. Madrid tiene su gran programa de calidad del aire que le llamamos el Plan A porque no hay Plan B.
Y a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre los recursos presentados por el gobierno de Garrido en Madrid Central, Carmena defiende el proyecto ante el rechazo del Partido Popular y del portavoz popular José Luis Martínez Almeida.
Medidas, además, que sabemos que tienen un gran respaldo y que además asumimos que son necesarias tomarlas. Madrid Central es la manera de recuperar la peatonalización de Madrid.
Nosotros hemos acudido a los tribunales porque, aunque a muchos les sorprenda del equipo de gobierno, vivimos en un Estado de Derecho y se critica que viviendo en un Estado de Derecho se acuda a los tribunales de justicia porque entendemos que nos asiste la razón.
Insisten los socialistas, lo hace su secretario regional una vez más, José Manuel Franco, frente a lo que defienden sus concejales de Cibeles, no descarta que se retrase la aplicación.
No se puede, por un interés, no sé si electoralista o no, pero por un interés concreto, vulnerar derechos de partes afectadas. Hablamos del sector de transporte, hablamos del sector de la hostelería, hablamos del sector del espectáculo, hablamos de los colegios.
Y dentro de la línea roja, la que marca la gran área residencial para el centro, los madrileños se van mentalizando.
Lo que estoy buscando es un parking.
Es que hay uno, ¿verdad? Aquí hay uno. Es que lo he visto.
Pero ha sido peor llegar hasta Alcalá, que es donde...
Sí, si no dejan pasar a todo el mundo y empiezan a hacer las limitaciones que tienen que hacer, pues la verdad que vendrá de maravilla.
Luego ya cuando no lo dejen pasar, pues peor, pero bueno, de momento...
Debe ser ya porque restricciones no hay.
Esta mañana 90 autobuses turísticos se han concentrado en Cibeles sin autorización para decirle al gobierno que la medida les perjudica.
Lo acabamos de escuchar. Los socialistas madrileños insisten en pedirle a Manuela Carmena que retrase la entrada en vigor de Madrid Central hasta lograr, dicen, un mayor acuerdo entre las partes afectadas. La paradoja de este asunto es que hasta ahora había sido el Grupo Municipal Socialista el que más prisa tenía por aplicar la medida, igual que la puesta en marcha de los semáforos en la A5, que fue una idea suya y que la dirección regional del PSOE rechaza abiertamente. La cosa no acaba aquí porque, tras reunirse con alcaldes y portavoces socialistas de municipios afectados por el proyecto de la A5, José Manuel Franco ha anunciado que van a presentar una iniciativa en el Ayuntamiento de la capital pidiendo que todas las administraciones se pongan de acuerdo. La portavoz socialista de momento no se ha pronunciado. José Frutos.
Sí, la postura oficial del PSOE de Madrid es que Madrid Central debe retrasarse. José Manuel Franco ha sido contundente al reclamar que la medida no entre en vigor este viernes.
No se puede. Por un interés, no sé si electoralista o no, pero por un interés concreto, vulnerar derechos de partes afectadas. Hablamos del sector del transporte, hablamos del sector de la hostelería, hablamos del sector del espectáculo, hablamos de los colegios.
Implícitamente ha venido a reconocer Franco un cambio en la postura de su grupo municipal. Pero no solo Madrid Central marca líneas de separación con Manuela Carmena. La instalación de semáforos en el tramo urbano de la A5 también. La dirección socialista pide la paralización de esta medida a la espera de más consenso. Conclusión expresada por Franco después de reunirse con los alcaldes y portavoces socialistas más afectados.
Nuestra rotunda y contundente oposición a estos planes y a que estos planes se realicen de forma inmediata. No podemos consentir que por las prisas, que por intereses puramente electoralistas, se ponga en cuestión la movilidad de una zona que afecta a más de 1 millón de vecinos y vecinas.
Los socialistas anuncian una iniciativa en este sentido en el Ayuntamiento. Recuerda Franco que el plan de la A5 lo presentó el PSOE, pero para aplicar en 3 años, dice, y no inmediatamente.
Y en contra de Madrid Central también se ha pronunciado hoy la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía. Aseguran que la entrada en vigor de esta medida puede suponer un riesgo para la seguridad en la atención inmediata de urgencias en viviendas y comunidades de propietarios. Andrés Luque.
Señalan que sería imposible atender a los residentes de la zona en caso de emergencia. Así lo ha explicado el responsable jurídico de Agremia, Miguel Ángel Sagredo.
El problema que establece Madrid Central es que se establecen unos criterios de entrada para los vehículos profesionales que vienen determinados en función de la tecnología del vehículo y de los horarios.
Además, opinan que la apertura de Madrid Central está siendo precipitada.
Entendemos que la entrada en vigor de Madrid Central el próximo viernes es acelerada, es anticipada. No existe una justificación razonable o razonada para ello, que se debe posponer como mínimo hasta que esté plenamente operativa la infraestructura de control que el Ayuntamiento tiene prevista y que, como decimos, como mínimo hasta mediados de enero o principios de febrero no va a estar.
Desde la asociación también esperan que se establezca un periodo transitorio más largo y que las autorizaciones de los vecinos empadronados puedan ser gestionadas por los administradores de fincas.
La puesta en marcha del plan de mejora para las cercanías de Renfe va a estar muy presente en la reunión que va a mantener esta tarde la consejera de Transportes con el ministro de Fomento. También la ejecución del proyecto en la variante de la A1 que la Comunidad de Madrid considera fundamental y cuyo camino quedó bastante despejado tras el encuentro de la pasada semana entre Ángel Garrido y Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Begoña Alarcón.
La consejera llega a esa cita con un compromiso que Pedro Sánchez comunicó el jueves al presidente Garrido. Mantener para las cercanías de Madrid la inversión de 5.000 millones de euros hasta 2025 prometidos por el gobierno Rajoy, incluso más, porque Moncloa eleva esa cifra hasta los 6.000 millones. Fomento tiene intención de destinar 470 millones a la compra de nuevos trenes, pero mientras se licita ese contrato, se invertirán 60 millones en reparar y remodelar los vehículos existentes. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes.
De nuestro sistema de cercanías que necesitan, por supuesto, la inversión de 6.000 millones o todos los que sean imprescindibles para que las cercanías funcionen en Madrid.
Sobre la mesa también la variante de la A1, que ya cuenta con el informe de impacto ambiental favorable, un trazado de 9 kilómetros nuevos y la ampliación con un tercer carril desde el RACE para descongestionar esta carretera que sufre un atasco casi permanente. Y otros asuntos también importantes.
Quiero saber si por fin nos van a autorizar la conexión de los municipios de Boadilla del Monte y de los municipios de Rivas de Macía Madrid para dar servicio a la salida en la M50. Quiero saber qué pasa con los alumbrados de las nacionales de red estatal que no tienen alumbrado.
La consejera también quiere que se aborde el bus Bao en la A2 y tampoco descarta hablar de la regulación del taxi y las VTCs.
Como un toque de atención a las administraciones, se han planteado las asociaciones Plataforma Caracol y Elite Taxi la manifestación entre la Puerta del Sol y el Palacio de Cibeles, una marcha para denunciar la falta de voluntad en la regulación de los VTC, de la que se ha desmarcado la asociación gremial. Eva Prat.
Los convocantes de la protesta recuerdan que hace 2 meses que se aprobó el Real Decreto del Gobierno Central, pero aseguran que en la calle la convivencia entre taxis y VTCs sigue siendo muy difícil, y todo ello por falta de una regulación que deben emprender cuanto antes Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. Ignacio Castillo, portavoz de la Plataforma Caracol.
Teoría antes de que cambie la legislatura, pero por eso además estamos metiendo un poquito más de presión, porque de aquí a nada ya entramos en campaña electoral y ya todo el trabajo y todo lo que tienen que hacer se queda en stand-by. Así que estamos achuchando un poquito para que comiencen a trabajar.
Desde Élite Taxi, su portavoz Guillermo Marquina recuerda además que actualmente están trabajando en Madrid VTCs de otras comunidades.
Todos los meses hay un aumento de licencias en todas las comunidades, pero fundamentalmente este tipo de servicios trabajan en grandes capitales, Madrid, Barcelona, y las autorizaciones que se dan a lo mejor en una comunidad más pequeñita vienen a buscar el trabajo aquí. Por tanto, sufrimos el trabajo de las autorizaciones expedidas en la comunidad, más luego las que vienen, ¿no? Y eso es incontrolable.
Las plataformas convocantes anuncian más manifestaciones e incluso paros si no se regula esta situación. La gremial del taxi no ha secundado la protesta por entender que el consistorio se ha comprometido a buscar soluciones con otros ayuntamientos y con la comunidad.
Reivindicando la falta de información y la preocupación ante las posibles consecuencias sobre el anunciado proyecto de ampliación del aeródromo de Casarrubios del Monte a 2,5 kilómetros del Álamo, ha nacido en la localidad madrileña la plataforma No Aeropuerto, con el objetivo de que se paralice su desarrollo. Nos lo va a contar Cristina Espina.
Colectivos vecinales y ecologistas en acción se han unido para informar y formar, según dicen, de las graves repercusiones en salud y calidad de vida que puede llegar a generar este proyecto, que ya se intentó poner en marcha hace 5 años junto al fallido plan de Eurovegas.
Inevitablemente va a haber ruidos con diferentes horarios, y eso va en detrimento de la salud de las personas, porque el descanso se va a ver afectado.
La portavoz de ecologista Soledad García incide en la cantidad de residuos, la alta contaminación y en el daño medioambiental que esto traerá consigo.
Además, estamos en una comarca que está dentro del Parque Regional del Curso Medio, el río Guadarrama. Pues ahora vamos a destruir parte de su hábitat, y encima, bueno, pues tenemos aves esteparias protegidas como puede ser la butarda.
Asimismo, García insiste en que los vecinos están muy preocupados porque no saben si esto conllevará también expropiaciones. De momento anuncian que van a enviar unos escritos al Ministerio para hacerles llegar su inquietud y que éste les aclare si desde el Ejecutivo Central apostarán por el aeródromo privado o por los transportes sostenibles, recordando que el municipio aún carece de algunos servicios, como por ejemplo el de cercanías.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Los trabajadores del Ayuntamiento de la capital cuentan desde hoy con un nuevo convenio laboral, con ayudas de 600 euros por nacimiento de hijo y facilidades para la conciliación familiar en la mejora de los acuerdos. Lo ha suscrito el gerente de la ciudad con los representantes de Comisiones, UGT y CESIF, en presencia también de la propia alcaldesa Manuela Carmena. Mar García.
Es una firma que reconoce derechos, afirma la alcaldesa Manuela Carmena.
Se ha firmado un convenio que ha llenado de satisfacción a toda la plantilla. Todo el mundo dice que está contento. Es un muy buen convenio, va a ser hasta el año 22, y estamos ahora mismo de verdadera celebración, porque es muy importante que las instituciones consigan que sus plantillas estén satisfechas, que la política laboral que se haga en una institución tenga el respaldo de todos los trabajadores, y lo hemos conseguido.
En lo concreto, ayudas a la natalidad de 600 euros a partir de 2020. En la formación a hijos se amplía hasta los 28 años la ayuda. Se adapta la jornada al personal que se incorpore tras un tratamiento de quimio y se eleva a 13 años la edad de los menores para poder solicitar también flexibilidad de horario. Derechos perdidos que vuelven, aseguran los sindicatos. Escuchamos a Víctor Martínez, CESIP, a Ignacio Herrero, UGT, a Juan Carlos Nicolás García, Comisiones Obreras.
Estamos contentos con la firma del convenio. Llevamos más de 2 años y medio
medio de negociación y es cierto que se han producido avances en derechos sociales, acción social.
Nos lleva a recoger todo aquello que habíamos perdido. Es un convenio en el cual, por primera vez desde hace mucho tiempo, dejamos de perder derechos, recuperamos los que teníamos.
Pone de manifiesto el difícil periodo que hemos pasado de recortes y retrocesos sociales y nosotros concluimos que con esta firma lo que hacemos es pasar página de estos años, insisto, de retroceso de las políticas de la derecha.
El Ayuntamiento de Madrid y los sindicatos sellan así el nuevo convenio laboral tras 4 años sin acuerdo.
En la sede de la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas Vacio Madrid se han entregado esta mañana las medallas al mérito de Protección Civil, unas distinciones con las que se reconoce la labor de aquellas personas o instituciones que se considera que han sido ejemplares en la labor de servicio público. Entre los premiados, el equipo de comunicación de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Esther Bernabé.
Reconocimientos que explicaba el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Las personas individuales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto, pero también las personas individuales que ante una situación de riesgo o ante una situación de emergencia para otros conciudadanos no tienen ningún empacho en involucrarse con riesgo para su vida.
Algunos de los premiados han sido el Servicio de Comunicación de Emergencias Madrid 112 o la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sevilla la Nueva. Además, también ha subido a por su medalla Luca Álvarez Toribio, el niño leonés de 4 años que salvó la vida de su madre al llamar al Servicio de Emergencias 112 de Castilla León. Su madre, Mónica, nos contaba cómo lo viven.
Demasiado orgullosa de todo lo que hizo y de esta medalla, que cuando sea mayor sabrá lo que es.
A título póstumo se ha condecorado también a José Gil, bombero de Málaga, fallecido mientras ayudaba en el rescate a personas afectadas por las graves inundaciones de la zona.
Todavía reciente la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género y seguimos conociendo nuevos datos sobre esta lacra social. El Suma 112 recibió el año pasado 800 llamadas relacionadas con el maltrato a las mujeres. Begoña Alarcón.
Fueron llamadas por intervenciones en las que existía al menos una sospecha de violencia de género, pero en lo que va de año los profesionales del Suma han recibido ya más de 600 llamadas posiblemente relacionadas también con este tipo de agresiones. Los servicios sanitarios y de emergencia juegan un papel fundamental no solo en la intervención ante este tipo de violencia, sino también en la detección de posibles casos, destaca el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Bueno, a veces viene encubierta con patologías leves, que se encuentra deprimida o que pierde peso o que realmente está en una situación como digamos difícil de definir clínicamente, pero que detrás conlleva un problema. Entonces lo que tratamos es que a través de nuestros recursos asistenciales podamos detectar, o sea, podamos prevenir antes de que se produzca la agresión o...
La concienciación de los profesionales, una adecuada formación y el conocimiento de manera global repercute en una mejor prestación de asistencia a las víctimas, pero también en la prevención de graves consecuencias.
El Ayuntamiento de Alcobendas va a repartir 270.000 euros entre 7 proyectos de cooperación internacional, con una partida superior al 20% mayor que la de 2017. Nos lo va a contar Patricia Cristóbal.
Alcobendas presume de ser uno de los pocos municipios que mantiene las ayudas de cooperación internacional que comenzaron a extinguirse en otras localidades con la llegada de la crisis. Sin embargo, el consistorio de esa ciudad insiste en conservar esa partida, que además este año asciende hasta los 270.000 euros, con lo que es un 21% mayor que el año anterior. Las subvenciones se han entregado a 7 ONGs ubicadas en la localidad que trabajarán en 6 países de África y América. En concreto, las ayudas beneficiarán a unas 13.000 personas de manera directa y a otras 65.000 de forma indirecta. Y para conseguir los mejores resultados, desde el consistorio defienden que un año más un grupo de profesores de la Universidad de Alcalá de Henares les ha ayudado a evaluar cada uno de los proyectos presentados. Con todo, confían en que finalmente se hayan elegido a los mejores planes sociales para ayudar a quienes más lo necesitan. Marifé Palacios es la concejala de cooperación en el ayuntamiento de la localidad.
Todos estos proyectos pues se dedican a temas tan diferentes como la formación, la educación, la implementación de agua potable y sobre todo también pues el fortalecimiento de las mujeres.
En concreto, se van a beneficiar las fundaciones África Directo y Entre Culturas, además de la ONG Solidaridad, Educación y Desarrollo y las entidades Manos Unidas, Bomberos Sin Fronteras y Pablo Hosman.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Querría sujetarte las mañanas, hacerme
malabarismos. Cita musical solidaria en Estrellas por la Ciencia, un concierto que reúne a Miguel Poveda, Antonio Carmona, Pasión Vega y el ballet de Víctor Ullate por la recaudación de fondos para la investigación de las enfermedades raras. Será a las 8:30 en los teatros del canal.
Tus alegrías, sufrir tus melancolías y besarte en el corazón. Querría guardar esta melodía y escribirte una canción con todo lo que querría.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta el próximo mes de junio está previsto que se prolongue el macrojuicio por la salida a bolsa de Bankia en 2011. El expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, trasladado en furgón desde la cárcel de Soto, y otros 33 acusados se sientan en el banquillo acusados de estafa a inversores. En caso de ser condenado, el ex vicepresidente del gobierno sumaría esta condena a la que ya cumple en Soto del Real por apropiación indebida en el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid. La fiscalía dice que los acusados de Bankia ocultaron el estado real del banco y no descarta atribuirles también falsedad contable.
Avanzamos que eventualmente cabría la posibilidad de que procediéramos a la modificación de nuestras conclusiones definitivas, considerando que los hechos relativos a los estados contables de ambas entidades en las cuentas cerradas a 31 de diciembre del año 2012 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal, y en todo caso dicha modificación lógicamente podría afectar a aquellas personas a las quienes el auto de transformación del procedimiento abreviado ha dirigido dicha responsabilidad.
Y a 4 días de su entrada en vigor, el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, insiste en pedir un retraso de Madrid Central y que se paralice también el proyecto de semáforos de la A5. La paradoja de este asunto es que se trata de dos medidas impulsadas o apoyadas directamente por el Grupo Municipal Socialista. Oficialmente, el PSOE niega fisuras con sus compañeros concejales.
Sí, pero el Grupo Municipal Socialista ahora está tan convencido como está la propia ejecutiva, de que, como sucede con esto, aunque hoy les convocamos para hablar de la 5, pero yo no tengo inconveniente en hablar de lo que ustedes me pregunten. En Madrid Central, pues también es imprescindible que haya un gran acuerdo.
Lunes 26 de noviembre hay más noticias titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Nueva muerte violenta en Madrid. La víctima es una menor de 17 años.
Los hechos ocurrían esta noche en Alcorcón. La joven ha sido apuñalada en el abdomen. Sus padres denuncian que Denise estaba siendo acosada por la novia de su expareja. La policía, que investiga ya el caso, de momento no ha practicado ninguna detención.
Absueltas las dos activistas de FEMEN que se encadenaron al altar de la Almudena.
El juez las absuelve de un delito de odio y contra los sentimientos religiosos y señala que lo que hicieron fue únicamente defender una idea, la del derecho al aborto. Abogados cristianos recurren y advierten que lo llevarán a Estrasburgo.
Dani Mateo se niega a declarar ante el juez por sonarse la nariz con la bandera.
Antes de entrar, el humorista se ha declarado preocupado porque se está dicho llevando a un payaso ante la justicia por hacer su trabajo. Mateo estaba citado como investigado por un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España con publicidad.
Teresa May comienza su campaña en favor del Brexit.
Comparece esta tarde en la Cámara de los Comunes después de recibir el visto bueno de la Unión Europea. Los diputados británicos que se oponen al Brexit se organizan para frenarlo.
Y luto en el mundo del cine, ha muerto Bertolucci.
El último maestro del cine italiano, autor de obras como El último tango en París o El último emperador, ha fallecido hoy en Roma a los 77 años.
Onda Madrid, área de servicio público.
Novedades en el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y de salida en la 5 en Campamento. Tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de estas vías, al igual que por la 2, ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas en Alcalá de Henares, dirección Zaragoza. Complicaciones además en el acceso desde la M50 a la A2 y también densidad circulatoria en la ronda de circunvalación M40 en la zona de recintos feriales sentido A1 y en Coslada en ambos sentidos. También en Villaverde, dirección a la A4. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas.
¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se recupera la normalidad en el centro de la ciudad. Finalizaron ya los cortes y desvíos de tráfico con motivo de una manifestación en la zona próxima a la Plaza de Cibeles y, como decimos, ya se circula con fluidez. El tráfico más intenso se localiza dentro de las zonas céntricas, todavía en el Paseo de Recoletos, en sentido Plaza de Colón, una circulación algo más lenta, y circulación más intensa en movimiento sobre todo en accesos que conectan con la Avenida de América, que son los que ofrecen a esta hora el tráfico más activo. En la M30, de momento, predomina la fluidez.
El tiempo.
El viento que ha ido perdiendo fuerza a medida que avanzaba la jornada. Previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es cierto. El viento ha sido el protagonista de la madrugada, sobre todo en la zona de la sierra, donde las rachas en zonas elevadas, como en el puerto de Navacerrada, han llegado a alcanzar casi los 120 kilómetros por hora. Ha habido multitud de incidencias por esa situación de viento, sobre todo pues ramas caídas, árboles, y ahora mismo tenemos un ambiente más estable, todavía con algunos restos de esas rachas un poquito más intensas, pero nada que ver con las de la pasada madrugada, y con ambiente muy variable, de mucho contraste en la comunidad, porque tenemos cielos muy cubiertos en la sierra, alguna llovizna débil, que en zonas altas incluso es de nieve, pero sobre todo lo que señalamos es ese contraste, porque en el resto de la comunidad tenemos ambiente ya soleado y simplemente con intervalos nubosos. Bueno, en las próximas horas esperamos seguir con esta estabilidad, con los cielos un poco más cubiertos en la sierra, hay ambiente además brumoso, de neblina, mañana seguramente también vamos a tener un arranque de la jornada con nieblas en algunos puntos, pueden ser un poco más persistentes en la sierra, pero también mañana ambiente estable, simplemente tendremos intervalos nubosos, sin precipitaciones. Eso sí, las temperaturas frías, porque además hoy la mínima la alcanzaremos al final de la jornada, pues llegaremos a ver que el termómetro baje hasta los 4 o 5 grados antes de que den las 12 de la noche. Y mañana pocos cambios térmicos, vamos a tener unas temperaturas máximas parecidas a las de hoy, que en general van a rondar los 12 o 13 grados como mucho. Eso sí, estas próximas madrugadas van a ir siendo más frías, cada vez estaremos más cerca de los 0 grados, así que habrá que abrigarse más, echar mano ya de abrir la calefacción, y eso sí, lo que decíamos, hoy y mañana con ambiente muy estable y por ahora sin paraguas.
Gracias, Ainhoa. 37 minutos y serán las 3 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
6 años después de que arrancara la investigación, ha comenzado el juicio por la salida a bolsa de Bankia. En el banquillo, 34 acusados, entre ellos Rodrigo Rato, que ha salido por unas horas de la cárcel de Soto del Real, donde cumple condena por las tarjetas Black, a la que podría añadir otra más si se considera que falseó las cuentas y estafó a miles de inversores. Nos situamos ya en la sede de la Audiencia Nacional. Estamos en San Fernando de Henares. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, serio, muy concentrado, tomando notas. Así pasa Rodrigo Rato esta primera sesión del juicio, en la que la fiscal Carmen Launa ha tomado la palabra para exponer cómo se gestó la estafa en la salida a bolsa de Bankia.
La relativa a todo el cúmulo de irregularidades de carácter contable, omisiones de información en los estados financieros, en el folleto, que han sido objeto de instrucción y que han contribuido a que la verdadera situación económica y financiera de ambas entidades, Banco Financiero de Ahorro y Bankia, fuera conscientemente ocultada por los acusados y fuera utilizada con el motivo de viciar la voluntad de aquellos inversores que concurrieron a la salida a bolsa, provocando los desplazamientos patrimoniales que ocasionaron el perjuicio que es objeto de instrucción.
En su escrito provisional solo acusa a Rato y a tres personas más, pero ya avanza que podría extenderla al resto del banquillo, 34 en total.
Avanzamos que eventualmente cabría la posibilidad de que procediéramos a la modificación de nuestras conclusiones definitivas, considerando que los hechos relativos a los estados contables de ambas entidades en las cuentas cerradas a 31 de diciembre del año 2012 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal y, en todo caso, dicha modificación, lógicamente, podría afectar a aquellas personas a las quienes el auto de transformación del procedimiento abreviado ha dirigido dicha responsabilidad.
Con este anuncio, además, que según fuentes consultadas por Onda Madrid podría implicar un aumento de la pena de 5 años que solicita para Rato, frena también la pretensión de las defensas para invocar la doctrina Botín, según la cual las acciones populares no pueden acusar si no lo hace también la Fiscalía. Estas acusaciones, entre ellas la Confederación Intersindical de Crédito, solicitan penas de hasta 12 años de prisión por estafa, falsedad contable y administración desleal. Cuando concluya la sesión, Rato y otros 5 acusados volverán a la cárcel, donde están ya cumpliendo otra condena por las tarjetas Black.
Siguen las reacciones al acuerdo del Brexit. El Reino Unido, en pacto, debe recibir ahora la aprobación de los parlamentos británicos y europeos. En España, el gobierno defiende el acuerdo sobre Gibraltar, mientras que la oposición califica de bochornosa la negociación. Flor Carazo.
El gobierno asegura que la fórmula encontrada para Gibraltar en el acuerdo sobre el Brexit es vinculante. Según el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en declaraciones a la SER, con este pacto Reino Unido ha perdido capacidad soberana.
Hemos conseguido que se diga que en esa discusión determinante del futuro, España va a condicionar totalmente hasta el punto de que sin ella no se pueden llegar a acuerdos entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar.
Pero la oposición arremete contra el Ejecutivo. El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha anunciado que pedirán la comparecencia urgente de Pedro Sánchez para que dé explicaciones sobre un acuerdo que asegura su partido no habría aceptado porque es ridículo.
Lo único histórico que aprecia el Partido Popular es el ridículo que ha hecho Sánchez. Lo malo es que no ha hecho el ridículo él, sino que ha expuesto al conjunto de españoles a ese ridículo. Queremos que explique esa triple garantía, que a nosotros nos parece una triple broma.
Para el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, el Ejecutivo ha perdido una oportunidad histórica de que su posición sobre Gibraltar sea vinculante.
Había una oportunidad histórica porque el Gobierno de España tenía la sartén por el mango y esa oportunidad se ha perdido porque le ha pillado al Gobierno distraído, porque le ha pillado al señor Sánchez pues viajando y haciéndose fotos con los castristas.
La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, pone el foco en el Gobierno andaluz.
Nos parece muy bien que el presidente del Gobierno se esté esforzando, pero el Partido Socialista, que ha gobernado durante varias décadas Andalucía, tenía que haberse esforzado ya mucho para que no se haya generado esta dependencia entre el campo de Gibraltar y el Peñón, que hace que 13.000 trabajadores y trabajadoras tengan que ir cada día al Peñón para poder trabajar.
El PSOE defiende que la negociación ha sido una victoria para España.
La ministra de Empleo no descarta ampliar la edad de jubilación en los próximos años, si bien reconoce que hay que esperar a ver los efectos de la última reforma del año 2011. La ministra también anuncia que buscará un nuevo equilibrio entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social para hacer el sistema más sostenible. Pablo López.
Magdalena Valerio confirma la posibilidad de ampliar la vida laboral. Reconoce que hay que esperar para comprobar los efectos de la reforma de 2011, que amplía de forma progresiva tanto los años exigidos para cobrar el 100% de la pensión como la edad de jubilación. Valerio apunta como referencia el año 2027, pero no descarta adelantar las reformas.
En un momento determinado, en el entorno de 2027, a lo mejor hay que anticiparlo, pues a lo mejor se puede plantear. Nos podríamos plantear, en función de la esperanza de vida que hubiese en ese momento, retocar de nuevo alguno de los parámetros del sistema.
La ministra también busca cambiar el equilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Critica que el anterior gobierno del PP solo buscó el equilibrio recortando gasto y plantea quitar presión al sistema y subir gastos.
Quitarle presión al sistema, aparte de inyectarle algún ingreso más al sistema. Quitarle gastos impropios y inyectarle algún ingreso más. Pero no vale solo con el impuesto de transacciones financieras.
Su intención es que los gastos derivados de políticas de empleo, que suponen reducciones y bonificaciones, afronten con cargo a los presupuestos y no a las cuentas de la Seguridad Social. Confía en que antes de 2023, cuando se espera un pico de nuevas jubilaciones procedentes del Baby Boom, la Seguridad Social esté equilibrada.
Recuperamos la información de tribunales para contarles que el humorista Dani Mateo se ha negado a declarar ante el juez por sonarse la nariz con la bandera de España durante una escena del programa El Intermedio de la Sexta. Apenas 5 minutos ha estado Mateo ante el magistrado que le había citado como investigado. Está acusado de un delito de ofensas, ultraje a símbolos de España efectuado con publicidad y de un delito también de odio tras una denuncia de la Organización Alternativa Sindical de Policía. Marta Zúñiga.
No ha estado, como dices, ni 5 minutos ante el juez Adolfo Carretero. Se ha acogido a su derecho a no declarar. Para el cómico, su gag se encuadra en el terreno de las opiniones. Cree que lo más inteligente ahora es callar y esperar a que se pronuncie la justicia. No obstante, ha mostrado una preocupación.
Yo solo diré que como ciudadano de este país estoy algo preocupado, porque estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo. Y eso me preocupa mucho por la imagen que da de mi país y de mi bandera. La verdad.
Se le había llamado a declarar como investigado por la supuesta comisión de un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España. La denuncia del Sindicato Alternativa Sindical de Policía habla de ofensa a España, sus símbolos y, por ende, a toda la sociedad democrática. Raúl Cuesta es portavoz del sindicato.
Miren cualquier uniforme de un Policía Nacional, miren cualquier vehículo con distintivos, Policía Nacional, Guardia Civil. Hay una bandera que es la bandera de España que todos defendemos, por la que han muerto muchas personas. Una bandera para la que todos los ciudadanos se levantan a las 6 de la mañana para trabajar. Y esa bandera es un símbolo oficial.
Ha sido increpado Mateo por varias personas al grito de mal nacido tras negarse, como decimos, a declarar ante el juez.
Otro juzgado, en este caso de lo penal, el número 23 de la capital, ha absuelto a las dos activistas de Femen de un delito de odio y contra los sentimientos religiosos que se encadenaron con el torso desnudo el 13 de junio de 2014 al altar mayor de la Catedral de la Almudena de Madrid. Marta.
Lo hicieron, sí, en una protesta a favor del aborto. En la sentencia, el juez rechaza que ambas cometiesen tales delitos de los que las acusaban la Asociación de Abogados Cristianos y la Fiscalía. Señala que lo que hicieron fue únicamente defender una idea, la del derecho al aborto. La Fiscalía pedía 9 meses de cárcel para cada una por un delito contra los sentimientos religiosos, mientras que la acusación particular ejercida por la Asociación Española de Abogados Cristianos solicitaba 2 años de prisión por ese mismo delito y varios contra los sentimientos religiosos. En la sentencia, el juez rechaza que ambas cometiesen tales delitos, dado que ninguna manifestó ninguna expresión por la vía de la humillación. Indica Zulueta, es abogado de las dos mujeres.
Una buena noticia, no solamente para las dos acusadas, que son absueltas, sino para todas las personas que estén sensibilizadas con derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica, que últimamente estamos en un contexto sociopolítico que los poderes públicos están reprimiéndolos.
Entre tanto, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la sentencia. Advierten en declaraciones Onda Madrid de que llevarán el caso ante Estrasburgo si es necesario. Polonia Castellanos, presidenta.
Pues por supuesto que no nos vamos a quedar callados. No. Simplemente buscamos que se haga justicia y que la justicia diga la verdad y las cosas como son. La sentencia viene a decir que las Femen no tuvieron contacto físico con el crucifijo. cuando en el juicio y en el procedimiento hay una foto, que bueno, está por internet, donde las femen, las dos señoras, se agarran al crucifijo como si fuesen King Kong.
Subraya Castellanos que si salen absueltas queda demostrado que cualquier acto de profanación será siempre impune.
La foto del rey emérito Juan Carlos saludando al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, a quien la CIA implica en el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi, ha dado combustible a Podemos e Izquierda Unida en sus reivindicaciones para exigir que la monarquía pueda ser investigada en el Congreso de los Diputados. En el Parlament de Cataluña, esta tarde, la mesa aprobará la creación de una comisión de investigación sobre la monarquía con el apoyo de los independentistas y de los comunes. En toda España y en Madrid este fin de semana se pondrán urnas para preguntar a los ciudadanos si quieren seguir adelante con el actual modelo de Estado. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a iniciativa de la Autónoma de Madrid, este jueves 22 de las 50 universidades públicas del país pondrán urnas en las aulas para que los estudiantes decidan entre monarquía y república. El domingo la consulta se extenderá a medio centenar de barrios y pueblos de Madrid. La iniciativa popular coincide con la petición de Podemos en el Congreso para que comparezca el rey emérito Juan Carlos I, hoy reiterada por la portavoz parlamentaria Yone Belarra tras ver el saludo con el príncipe saudí.
Creo que ahora más que nunca tiene que venir al Congreso y dar explicaciones porque no sabemos qué puede haber detrás de una foto que él además sabe que perjudica enormemente la imagen internacional de nuestro país.
En Ciudadanos critican la falta de oportunidad de esa foto y en el PSOE se desentienden asegurando que no son responsables de la agenda del rey emérito y señalando a la zarzuela para que dé explicaciones. Esther Peña, portavoz.
No conocíamos este acto, no conocíamos este evento que es no oficial. Nosotros, como bien saben, solo conocemos la agenda del actual rey. Todo lo demás, pues creo que es responsabilidad de la propia Casa Real dar explicaciones.
Desde la Dirección Popular en Madrid callan, pero desde el PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla apunta a las posibles razones de esa foto.
Tienen unas relaciones de carácter personal y unas relaciones de carácter institucional. Y que gracias a esas relaciones, a esas buenas relaciones, España ha salido favorecido en muchos contratos.
Esta tarde en el Parlament de Cataluña se creará una comisión de investigación sobre la monarquía por procedimiento de urgencia para aclarar, entre otros asuntos, posibles actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real.
Gracias, Noelia. Por cierto, que los líderes independentistas catalanes en prisión han recibido hoy la negativa de la Fiscalía para recusar al magistrado de la Audiencia, Manuel Marchena, encargado de juzgarles por el referéndum del 1 de octubre. La Fiscalía rechaza una petición que considera extremadamente parca en argumentos y que pretende apartar a Marchena basándose en una supuesta vinculación con el Partido Popular sin ningún dato objetivo sobre la conducta o la disposición del magistrado que permita fundar algunas sospecha. Estos líderes independentistas pidieron apartar al magistrado tras difundirse un mensaje de WhatsApp que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió al resto de senadores y en el que se jactaba de designar a Marchena como presidente del Supremo. Eso les permitiría controlar la sala segunda desde atrás.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Y con nuevo cambio de líder en primera división, el Sevilla se convierte en el nuevo líder después de su victoria 1-0 ante el Valladolid, aprovechando el empate a 1 entre el Atlético de Madrid y el Barcelona del sábado en el Metropolitano y también la derrota del Alavés ante el Leganés. Los de Machín aventajan a un punto al Barcelona, en 2 al Atlético de Madrid y en 6 al Real Madrid. El conjunto blanco pasa página al fiasco en Ipurúa ante el Eibar, derrota la primera de Solari 3-0 en el campo Eibarres y ya está en Roma, donde mañana juega la quinta jornada de la Liga de Campeones buscando el liderato del grupo. Un nuevo traspié encendería de nuevo todas las alarmas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Solari ha desplazado hasta Roma 20 futbolistas. La única novedad con respecto a los que estuvieron en Eibar es la entrada de Mariano por el lesionado Odriozola, que se ha quedado en Madrid, al igual que Nacho, Reguilón, Casemiro y Keylor Navas, todos ellos con diversos problemas físicos. Mañana Solari afronta su segundo partido en Champions con el reto de enderezar otra vez el rumbo perdido y carente de ambición de un equipo que de nuevo volvió a mostrar en Eibar todos los defectos de la era Lopetegui.
El Atlético de Madrid, por su parte, ha entrenado esta mañana de cara al partido del miércoles ante el Mónaco. Solo le hace falta un punto para estar en octavos. Diego Costa no se ha ejercitado con el grupo y es seria duda para el partido. Fue sustituido en el partido ante el Barça por una molestia en el pie. Godín también parece descartado y el único que podría reaparecer es Jiménez, aunque hoy estuvo al margen del equipo. Por cierto, que también lesión en el Barcelona. Se confirma la rotura del ligamento cruzado anterior para Rafinha, que va a estar 6 meses de baja, y hoy hemos conocido también que Gerard Piqué, el defensa del Barcelona, ha aceptado este lunes el pago de una multa de 48.000 euros por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir su vehículo sin puntos en el carnet el pasado mes de agosto. El Getafe cerraba la jornada con empate a 1 ante el Athletic de Bilbao en un partido marcado por la polémica de la última jugada en la que Jaime Mata fue objeto de un claro penalti que no fue señalado por Iglesias Villanueva ni tampoco rearbitrado por el VAR. El delantero azulón, en su cuenta de Twitter, manifestaba con cierta sorna: disculpad, Ciberdrola, refiriéndose a la compañía eléctrica. ¿Sabéis si se ha ido la luz hoy en Las Rozas, desde donde se rearbitran los partidos? Hace 15 días el Getafe fue víctima de la misma jugada en contra, con un penalti a favor del Valencia. Y estas son las declaraciones al respecto del propio jugador Jaime Mata y de su entrenador José Bordalás.
Supone que el VAR está para eso, lo habrán visto claro, pero en otras ocasiones los partidos se paran, se analizan y luego se toman decisiones directamente. Optó por pitar el final, no sé por qué no la ha revisado cuando creo que es un agarrón clarísimo, cuando tengo yo ganada la posición. La
jugada del último instante ha sido penalti a Mata, claro, ¿no? No entiendo por qué el VAR no concedió penal, porque hace 15 días escasos a nosotros nos sancionaron con un penalti también por un agarrón.
Fuera de España, en Argentina, quedó suspendido sin fecha el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre el River y el Boca por los incidentes antes del partido en los que el autobús del Boca fue apedreado y 2 de sus jugadores terminaron en el hospital. Al final, 30 detenidos que han sido ya puestos en libertad. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, asegura que no se va a jugar el partido hasta que no estén garantizadas las condiciones de seguridad entre las aficiones de ambos equipos.
Queremos que el partido se juegue deportivo, que no hayan desigualdades, que por el contrario, que hayan igualdades de condiciones. Creemos en el espectáculo, creemos en el buen mensaje, creemos en que hay que emitir una señal de que la organización está para generar un buen espectáculo deportivo que genere igualdad de condiciones y en función de eso que genere también confianza y que no haya ninguna excusa, que gane el que haga el gol de diferencia.
En segunda división, el Alcorcón sigue en lo más alto de la tabla, líder de segunda, ganando 2-0 al Zaragoza, y hoy hemos conocido la renovación de Carlos Belvis hasta el 2021. El futbolista valenciano lleva con esta 4 temporadas vistiendo la elástica amarilla.
Muy contento, la verdad, por seguir ligado a esta entidad, y sobre todo feliz, ¿no? Por mí, por mi familia, porque ya son muchos años aquí con vosotros, y bueno, pues cuando me dijeron de renovar, pues súper contento, ¿no? Y feliz de poder llegar a un acuerdo súper rápido y bueno, de estar aquí otras 2 temporadas más.
Derrota del Rayo Majadahonda en su visita a Tenerife por 2-1, y en Fórmula 1 Fernando Alonso terminó homenajeado en Abu Dhabi en su retirada de la competición. 2 campeones, Hamilton y Vettel, le hicieron pasillo con sus coches a la finalización de la prueba.
No, la verdad es que muy bonito, ¿no? La verdad que se lo agradezco, improvisado, porque ellos estaban haciendo ceros en otras curvas y llegué yo por ahí y bueno, pues de repente vi que se ponía uno a la izquierda y uno a la derecha y fuimos así hasta meta y bueno, pues agradecido también. Son 2 grandes campeones, con Max también, seguramente batallas que echaré de menos y bueno, pues al final creo que un buen día.
Y en baloncesto, derrota en el Clásico del Real Madrid ante el Barcelona, también cayó Estudiantes ante Gran Canaria y el Fuenlabrada lo hizo en casa ante el Andorra.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. El Museo del Traje se tiñe de rosa.
Para convertirnos en testigos de cómo ha evolucionado la moda desde el siglo XVI hasta nuestros días, se renueva constantemente y ahora lo hace con la Vie en Rose. Un recorrido cronológico. ecológico por las prendas e indumentarias de este color, la simbología asociada al rosa en la cultura occidental en todas sus gamas de tonalidad, porque dicen hay tanto rosas como periodos de la historia y mujeres que han vivido en ellos. Diseños originales de Fortuny, Dior, Balenciaga o Manolo Blahnik y retratos de archivo, carteles publicitarios y vestidos para icónicas muñecas, especialmente llamativos los trajes de torero.
Tu lado del sofá es un libro de poemas de Patricia Benito.
Un canto a la magia de lo cotidiano, palabras llenas de propósitos, quejas, miedo o denuncia y la rebeldía de la propia Patricia confiando en la poesía como una forma de cambiar el mundo. En un libro de amor, desamor, que pone de relieve el sentimiento de perdonar y la capacidad de dejar ir, un trabajo de búsqueda o más bien del encuentro con uno mismo.
Y una de las metas que tenía en estos últimos años era ser capaz de mirarme al espejo y no apartar la mirada, ¿no? Ordenar las prioridades y las metas de una manera en la que pudiera sentir que sigo aprendiendo, ¿no? Para hacerlo un poco mejor cada día, conmigo y con los demás. Así que nada, con mucho cariño os dejo aquí mi trocito de mundo y espero que os guste si os animáis a colaros en él.
Nostalgia cinematográfica en la exposición Luacao.
Por aquello de rescatar el formato 16 milímetros, una gran instalación con más de 20 películas y vídeos que toman las constelaciones como protagonistas. Una muestra para hacernos reflexionar sobre la percepción, la visión, el tiempo, la materialidad y el movimiento de la imagen que se va activando mientras pasamos. Ilusiones visuales y sensaciones acústicas. Tania Pardo es responsable de exposiciones de la Casa Encendida.
Y es un despliegue de fotografías de películas Super 8 y también de grabaciones digitales. En cualquier caso, es mucho más interesante visitarla porque se concibe como una instalación donde el espectador sea quien se introduzca en esta especie de mundo de oscuridad.
Y este es también nuestro particular homenaje a Bertolucci.
El cineasta italiano que hoy ha fallecido en Roma a los 77 años, entre sus películas Novecento, El último emperador o El último tango en París, con la que obtuvo dos candidaturas al Oscar.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información, resumen con la ayuda de Patricia Fernández. La Fiscalía se opone a recusar al juez Marchena. Dos de los acusados del procés querían apartarle del juicio por no ser imparcial.
Argumentan su petición en la vinculación del magistrado con el Partido Popular después de que el portavoz de la formación en el Senado, Ignacio Cosido, se felicitara por la posibilidad de que Marchena presidiera el Supremo. La Fiscalía cree que no hay datos objetivos para apoyar la sospecha de que esté contaminado.
Anticorrupción estudia endurecer su acusación en el juicio de Bankia.
La Fiscalía dice que en Bankia se ocultó el estado real del banco y por eso no descarta atribuir falsedad contable al delito de estafa a los inversores que inicialmente atribuye a cuatro de los acusados.
Más protestas por Madrid Central.
Casi un centenar de autobuses han tomado el centro de la capital a cuatro días de la entrada en vigor de Madrid Central. Denuncian que la nueva APR les impide hacer su trabajo. El secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, insiste en pedir que se retrase.
No se puede. Por un interés, no sé si electoralista o no, pero por un interés concreto, vulnerar derechos de partes afectadas.
Franco también ha pedido paralizar el proyecto electoralista de Carmena en la A5.
Ayuntamiento y comunidad polemizan por la calidad del aire en la capital.
La alcaldesa y el consejero de Medio Ambiente han protagonizado un rifirrafe dialéctico sobre la calidad del aire en la capital durante la inauguración del 14º Congreso Nacional de Medio Ambiente.
Este año, precisamente, tengamos la mejor calidad del aire en la Comunidad de Madrid de la última década. Hay que todavía trabajar porque tenemos municipios como la Ciudad de Madrid donde en los últimos años la calidad del aire ha empeorado.
Que Madrid no ha empeorado su aire, claro que no. Madrid está mejorando día a día su aire. Madrid tiene su gran programa de calidad del aire, que le llamamos el Plan A, porque no hay Plan B.
Nueva muerte violenta en Madrid. La víctima es una menor de 17 años.
Los hechos han ocurrido en Alcorcón. La joven ha sido apuñalada esta noche en el abdomen. Sus padres denuncian que Denisa estaba siendo acosada por la novia de su expareja.
Sí, me lo ha dicho varias veces, que se siente amenazada de una chica, que es la exnovia, la novia de exnovio de ella. Digo, si quieres hablo yo con ella o con el padre de ella, si te sigue amenazando. Dice, déjalo, que está zumbada la nana, que está loca. Cuando se pone con las drogas o se toma alcohol, se pone, me llama, me manda mensaje. Creo que estás zumbada, déjalo, papi, no te metes con ella.
Absueltas las dos activistas de Femen que se encadenaron al altar de la Almudena.
El juez las absuelve de un delito de odio contra los sentimientos religiosos y señala que lo que hicieron fue únicamente defender una idea, la del derecho al aborto. Abogados Cristianos recurre y advierte de que lo llevará a Estrasburgo.
Dani Mateo se niega a declarar ante el juez por sonarse la nariz con la bandera.
Antes de entrar, el humorista se ha declarado preocupado porque se esté llevando a un payaso ante la justicia, dicho, por hacer su trabajo. Mateo estaba citado como investigado por un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España con publicidad.
Luto en el mundo del cine, ha muerto Bertolucci.
El último maestro del cine italiano, autor de obras como El último tango en París o El último emperador, ha fallecido hoy en Roma a los 77 años.
Hasta aquí las noticias de las dos en Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.